Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Acabó el Andalucía Costa del Sol Open de España, la final del Ladies European Tour, torneazo, gran semana. Vamos a comentar cosas interesantes de esa semana, tanto deportiva como casi burocrática, de esas relaciones entre el Ladies European Tour, el LPGA Tour, en qué situación están, reuniones que ha habido esta semana, caritas que hemos visto también esta semana, y bueno, lo que se está cociendo, ¿no?, alrededor de estos dos circuitos femeninos. También, por supuesto, repasaremos Sudáfrica y Australia. Le vamos a dar una noticia, compartir una noticia que ya la pueden leer en Ten Golf. En fin, que le vamos a hablar de muchas cosas, que vuelve Tiger, alguna cosilla de Leaf, en fin, muchas cosas interesantes que van a poder escuchar en este podcast. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 27 de noviembre, el día después del final del Ladies European Tour, por decirlo de alguna manera, pues el último circuito o gran circuito que quedaba por cerrar su temporada. Ya lo ha hecho en Las Brisas, espectacular escenario, campo de golf, ganó Aditi Ashok. Y Race to Costa del Sol para Trichat Jingle Lab. Adiós. ¿Qué ha pasado ahí? Da mucho miedo. Muchísimo miedo.
Sí, está como como cosilla, ¿verdad?
Sí, no, da yuyu, de que miras hacia detrás, ¿sabes? Porque crees que alguien te está mirando o miras al espejo y te sale una cara. Sí, sí.
Habíamos quedado en que estará la sintonía del tema, del tema, del subtema,
sí.
tema, subtema, posibles fichajes con, por supuesto, el nombre de John Ram de fondo, que es lo que nos trae a todos un poco,
en vilo,
expectantes y, bueno, y ya cada cual de aquella manera, ¿no? Yo quería remarcar una cosa, Alejandro, cuando hablábamos el otro día, creo que también hablo por tu boca, desde luego por la mía sí, cuando hablábamos de decepción, bueno, en el sentido de que John diese ese paso, ¿no?
Sí.
De irse a Leaf, pues esto es como la decepción. Yo creo que lo he explicado bastante bien, pero como me han llegado ciertos comentarios,
matizar,
pues
¿no?
quería matizar.
O puntualizar.
Sí. Mm-hmm. Puntualizar, exacto. Esto es como cuando a lo mejor te dicen, pues Rafa Nadal al final no va a poder jugar Roland Garros, ¿no? O,
sí.
Bueno, todos creíamos que iba a empezar en Australia en 2024, pero mira, al final no ha podido ser. Gran decepción, ¿no? Lo cual no significa que tú les estés echando una pala de tierra a Rafa Nadal encima, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Bastante ha hecho Rafa Nadal, ¿no? Bastante nos ha dado ya. Pero uno siente esa decepción de decir, ah, qué pena, yo quería, ¿no?, que aquello ocurriese, ¿no? Pues eso, ¿no? En mi manera de ver las cosas, a mí me encantaría que nunca ocurriese que John jugase en un Leaf como el actual, ¿no?
Sí. Se entiende perfectamente.
Otra cosa es que nadie vaya a echarle una pala de tierra a Sergio García, a Joaquín Niemann, y te diría que incluso mucho menos a John Rahm, ¿no? Al que... Creo que hemos tratado desde esta bola profesional, desde Ten Golf, y yo creo que nos ha pasado un poco a los medios españoles. Lo hemos tratado como ese personaje deportivo, ese titán que es.
Sí.
Pero ya con algo más, ya con una relación que va un poco más allá, ¿no? De cariño, de fan, casi, ¿no? De fan.
Sí, al final, oye, evidentemente lo vivimos como periodistas, eso es obvio, pero también lo vivimos como aficionados. Es que eso es absolutamente innegable, ¿no? Con lo cual, pues también tienes ahí tu vena, digamos, de aficionado, de hincha, digamos, del golf, y que te gustan más unas cosas que otras. Entonces, creo que ha quedado muy claro en esta bola provisional que el sistema, digamos, el formato de Live Golf no nos encanta, precisamente. Somos más partidarios de esa historia y de ese legado de los torneos del PGA Tour. Y efectivamente, pues ver a John Rahm que deja el PGA Tour para irse a Live Golf como una posibilidad, cuidado, que aquí todavía no hay nada escrito ni decidido, pero ver que existe esa posibilidad sobre la mesa, pues obviamente sí, al que le gusta el PGA Tour y sigue el PGA Tour todas las semanas más que Live Golf, pues le genera una decepción. Yo eso casi lo considero, David, como cuando tú eres de un equipo y tu estrella se te va a otro equipo. Entonces, pues te decepciona. Oye, ¿que entiendes la decisión? Pues claro que la entiendes. ¿Que él habrá mirado por sus mejores intereses para tomar esa decisión? Sí, pero a ti, desde tu punto de vista, digamos, de observador, pues te genera ese un poco de cierta tristeza, ¿no?
Bueno, dicho todo lo cual, Alejandro, claro, como es un tema recurrente en el día a día nuestro y en general, ¿no? Del mundo en el que nos movemos.
Mucho más viniendo de los de España.
Hemos ido hablando de este tema, hemos ido dando de vueltas, hemos seguido escarbando, hemos seguido hurgando, hemos seguido preguntando. Y nos mantenemos más o menos en la misma teoría, sí, de fondo, ¿no? Que ya esgrimimos, ¿no? La de aquella que dice, aquella que tiene que ver con que no seguimos sin ver a John Rahm. Y quien dice John Rahm dice otros jugadores, ¿no? Porque aquí lo que hay de fondo también es que puede haber grandes noticias en breve, ¿no?
Sí,
de hecho, en breve.
Sí, en los próximos días.
No mucho más allá de unos días. Que vengan del Leaf en el sentido de nuevos fichajes, ¿no? O sea, que no es solo John Rahm, ¿no? Pues flota el nombre Patrick Cantlay, ¿no? Porque nunca dejó de flotar tampoco.
Sí.
Y otros jugadores, ¿no? Entonces, yo concretamente a John nos mantenemos en esa teoría, Alejandro, la de que no le vemos en un Leaf como el actual, ¿no?
Sí, o sea, y en ese sentido, David, hay que recordar, porque creo que vienen al pelo, las palabras de Rory McIlroy antes de la final de Dubái, hace dos semanas, precisamente, allí en Jumeirah, atendió a los medios de comunicación, y Rory, cuando se le preguntó por, oye, ¿qué esperas del año que viene? ¿Qué va a pasar con el calendario? ¿Qué va a pasar con Leaf? Parece que está todo muy parado, parece que está más bien a punto de romperse esa negociación, y Rory dijo, oye, que no haya información no significa que no se estén moviendo cosas. Es más, las negociaciones están seguramente, no dio certeza, pero solo hay que leer entre líneas, seguramente está más avanzada de lo que vosotros os creéis. Pero, evidentemente, no puede salir ninguna información porque todo lo que salga va a perjudicar ese acuerdo o esa negociación que se está llevando a cabo. Entonces, claro, al hilo, si cogemos esas palabras de Rory...
Sí, unas palabras de Rory que cobran ahora mayor sentido, ¿no? Sencillamente. Claro. ¿No? En su día las dijimos, tenían su fuerza, tenían su significado, pero que ahora, ¿no? Según van apareciendo rumores o desapareciendo, en fin, en este estado un poco de incertidumbre y de expectativa a la espera, ¿no? De ver si hay noticias, si hay bomba, si hay, no hay bomba por parte de Leaf, pues aquella declaración de Rory McIlroy, que ya hemos dicho muchísimas veces, que habla bastante claro,
sí.
Cobran mayor sentido todavía, ¿no?
Totalmente. Y se pueden interpretar perfectamente, se puede hilar perfectamente con lo que la teoría que estamos sosteniendo en la bola provisional y en Ten Golf. Y es, pues, el que aparezca, se genere un nuevo escenario entre el PGA Tour y Live Golf de convivencia en el que pueda haber jugadores que jueguen en el PGA Tour y que jueguen también torneos en Live Golf. Y en ese marco es donde entendemos que es más factible o que cobra más sentido todo esto que se está diciendo, pues, de fichajes, ¿no?, de grandes estrellas o negociaciones que el Leaf Golf está llevando a cabo con grandes estrellas. Pero ya veremos, ¿eh? Hay que esperar pacientemente a ver cuál es la noticia oficial cuando surja y cuando salga, y vamos a ver cuál es esa bomba. Oye, aquí no descartamos ni siquiera que la bomba sea el anuncio de un acuerdo entre PGA Tour y Leaf Golf y que de repente pues cambie.
Sí, a partir de dicho acuerdo, sí, pues ya se desarrollen pues otro tipo de situaciones, ¿no? Pues por ejemplo, ese trasvase de jugadores Leaf no sé qué, claro. ¿Qué va a pasar con los jugadores Leaf que sí querían volver a jugar determinados torneos del PGA Tour? ¿Cómo se va a poder ir incorporando todo eso? En fin. Sí, en adelante, ¿no?
Está claro, está claro. Así que nada, que vamos a estar muy pendientes, que estén muy pendientes de Ten Golf, porque en cualquier momento puede haber noticias en ese sentido, en tanto al PGA Tour y a Leaf Golf, ¿no? Esa negociación que están llevando a cabo. Que eso en cuanto a Leaf Golf. Por cierto, David, que hablando de Leaf Golf, que está relacionado. Hoy hemos estado en Valderrama, en el Real Club Valderrama. Hemos estado echando una mañana sensacional porque hoy, precisamente, lunes 27 de noviembre, se celebraba la gran final de The Game, del juego, del Fantasy, de Ten Golf. 24 finalistas han salido hoy a jugar en el Real Club Valderrama a vivir una de las experiencias de su vida, ¿eh? Como cualquier golfista puede imaginar y que nos esté escuchando ahora mismo, se pueden hacer una idea de lo que es jugar en Valderrama en noviembre, en manga corta y con un campo preparado como si mañana se fuera a jugar allí el Máster de Augusta, porque es increíble el nivel de mantenimiento y la atención sensacional y fantástica de todos los empleados de Valderrama a todos nuestros finalistas y a todo el que va por allí, ¿no? Pero evidentemente nosotros lo vemos más cuando están allí los finalistas y lo bien que se sienten.
Hoy,
¿no?
hoy tocaba un día bravo, ¿eh? Valderrama sí. Hoy planteaba una batallita brava, bravita con ese viento por aquí y por allá. Pero lo del el mantenimiento de Valderrama realmente es espectacular. Tú, hay veces que uno piensa, ¿qué día podría venir yo así de soslayo? Podría venir yo así acercándome que nadie me vea y sorprenderles, ¿no? Os pillé, Valderrama, por fin te pillé. Mira, aquí te he pillado. Semidesnudo te he pillado, Valderrama.
Mira que acabo de ver aquí, ¿no?, una hierba más alta que otra, fíjate.
Exacto. No hay manera de cogerles, ¿no?
No.
Bueno, ese es el sello de este campo, ¿no?
Sí.
Eso es lo que escribe también Páginas de Leyenda, ¿no?
Así
que un
es.
Campo se mantenga así día tras día, mes tras mes, año tras año, lustro tras lustro y in eternum.
Es lo que le sitúa, David, pues como el mejor campo de la Europa continental, ¿no? Como está considerado siempre el Real Club Valderrama. Por cierto, que también que la final de The Game no solo ha sido, aunque sí es el plato estrella, sin ninguna duda, jugar en Valderrama, pero no solo ha sido jugar en Valderrama, ¿eh? Todos nuestros finalistas estuvieron acompañándonos en un cóctel para conocernos, para, bueno, pues socializar justo antes de esa final. Ayer domingo por la tarde, en el Hard Rock Marbella. De nuevo, chapó, me quito el sombrero con el trabajo de los empleados del hotel, lo bien que nos trataron, muy rico todo, muy agradable, y nada, y echamos un ratito muy bueno con todos nuestros finalistas y después alojados todos en el hotel On Ice Caledonia, ya más cerquita de Estepona, un hotel impresionante también. Si no lo conocen, si no han ido allí, tienen que ir tanto al On Ice Caledonia como al Hard Rock Marbella. Además, el Hard Rock Marbella está de moda, ya se lo digo yo que está de moda. En Navidades tienen un calendario de actividades extraordinario para todos los que quieran pasar allí las Navidades. Y de hecho ha sido el centro de operaciones, centro neurálgico del Ladies European Tour en la semana de la final. Allí es donde se quedaban las jugadoras, allí se hacían todos los traslados, en fin, que es un hotelazo.
Allí fue
y que
merece la pena. La fiesta final de curso.
Eso es.
También fue allí. En este hotel, que sí, que está haciendo ruido, ¿eh? Está haciendo ruido en la zona, pero ruido del bueno. Quiero decir.
Exacto. Ruido, ruido del bueno. Y que además te puedes encontrar hasta música en directo en la recepción. Mira tú por dónde, lo bien montado que lo tienen y el toque diferente, ¿no? Que le dan al hotel y bueno, que merece mucho la pena conocerlo, ¿eh? Apúntenselo para estas navidades. Hard Rock Hotel Marbella. Por cierto, que bueno, que éxito total de The Game, un año más, la verdad. Lo que a mí, de verdad, David, no sé tú con qué te quedas, pero después de hablar con los finalistas, ¿no? Y charlar con ellos y también con otros jugadores, otros usuarios de The Game, al final me quedo con que sí, jugar en Valderrama, el premio es fantástico, es extraordinario, estamos de acuerdo, pero lo bien que se lo pasan jugando, lo bien que se lo pasan haciendo el juego, pues imaginando el equipo, pensando, pues este jugador por aquí, este jugador por allá, pues este lo ha hecho mejor, este lo ha hecho peor, que realmente es un es una cosa divertida de la semana cuando toca torneo de The Game, ¿no?
Sí, y luego con esas ligas particulares, ¿no? Que es que dan muchísimo juego, ¿no? Los piques, bueno, en esas ligas particulares es esa otra modalidad, ¿no?
Sí.
Muy, muy, muy utilizada, ¿no? Porque la gente la usa mucha porque le da todavía más guasa al asunto, ¿no?
Claro, y te metes ahí en las cenas y las comidas a final de año y, bueno, lo que cada uno se apueste o se ponga en juego. Bueno, pues que lo hemos pasado muy bien en esa final de The Game en Valderrama y en Marbella y que repetiremos el año que viene, ¿eh? Repetiremos el año que viene siempre con The Game y con la final y a lo mejor, quién sabe, si con alguna sorpresa. Eso ya cuando llegue el momento se lo contaremos. Bueno, Ladies European Tour, David, final, Andalucía Costa del Sol Open de España. Más allá del resultado, que ahora comentaremos, de la gran actuación de Ana Peláez, etcétera, 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 Andrea Revuelta, la semana ha estado marcada por una reunión que debía tener lugar el martes con todas las jugadoras del Ladies European Tour. Estaban convocadas todas, pues las que quisieron ir a esa reunión, porque en esa reunión se iba a votar definitivamente si sí o si no se producía la fusión con el LPGA Tour. Ahora mismo hay una especie de alianza que ellos llaman Joint Venture, bueno, pues una especie de alianza tipo la del PGA Tour con el circuito europeo, con el DP World Tour, bueno, pues en este caso entre el Ladies European Tour y el LPGA. Es como un paso previo a una fusión. Y lo que se tiene que votar, lo que tienen que decidir en algún momento, es si se produce esa fusión definitiva con el LPGA Tour. Bueno, pues el martes era cuando se iba a votar. ¿Qué ocurre? Que al final no hubo reunión. No hubo reunión. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ha aparecido una nueva información que no todas las jugadoras sabían y que incluso en el Ladies European Tour no tenían totalmente claros algunos detalles y han decidido posponer esa reunión, esa decisión esa votación para sí o no nos fusionamos con el LPGA Tour.
A ver, la siguiente pregunta es muy lógica. ¿Y de qué va esa nueva información? Porque claro, es la clave de todo, ¿no?
Es lo que preguntaba, bueno, pues, todo no el mundo por poder, ahí, ¿no?
No vamos a poder satisfacer, de momento, la curiosidad de todos nuestros oyentes, porque, bueno, nos debemos a un compromiso, que lo vamos a contar además, sí, ¿no? Aquí la persona más buscada durante la semana era Marta Figueras Dotti.
Presidenta del Ladies European Tour.
Como presidenta del LED. Y bueno, pues al final... Marta, que es muy generosa en ese sentido y que se esconde poco, bueno, pues nos atendió, ¿no? Y estuvimos hablando con ella, qué es lo que ha pasado. Realmente, lo que sí podemos comentar más a fondo, Alejandro, quizá, aunque no aporte mucho, es, bueno, es ese ambiente de tensión que realmente anda instalado por ahí en estos momentos, ¿no? O sea, es sí, un momento complicado, crispadito, ¿no?
Sí, hay tensión, porque las jugadoras no saben realmente lo que va a pasar, porque hay esa información que tiene que darse a conocer. Efectivamente, hay tensión, como tú dices, sí.
Vale, entonces, recibimos el compromiso de Marta. No es ningún compromiso, sino simplemente ella nos informó, nos dijo, a ver, en breve, muy breve, o sea, en unos días, ¿no? Vino a decirnos, ella todavía no podía dar una fecha exacta, ¿no? Ni una hora concreta, sí, pero dijo, en unos días, muy pronto, vamos a editar un comunicado oficial, sí, donde se va a explicar un poco dónde estamos y qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y a partir de ahí, qué nuevos pasos se podrán ir dando en adelante. No, lo digo, Alejandro, o sea, nuestro compromiso con Marta fue dejarlo aquí. Y algún oyente, y no sin razón, dirá, pues vaya
periodistas del 3/4.
Exactamente, vaya nervio reporteril que tienen estos. Vaya. Y bueno, no, a quien piensa así no le falta algo de razón, ¿no? No, pero bueno, es un compromiso con alguien a quien estimamos mucho. E insisto, alguien, Marta en este caso, que no lo está pasando bien. Es que es un momento de mucha tensión.
Sí, complicado.
¿Qué está pasando? Al final también está en juego, pues, buena parte del futuro a medio y largo plazo de un circuito que ha echado a volar, ¿eh?
Sí.
Hace ya tiempo, ¿no?
¿Cómo
y que
ha remontado
está volando
el vuelo?
Alto y cómo ha remontado y cómo de bien está funcionando, ¿no? Lo estamos viendo en el Open de España cada año, en un Open de España cada vez mejor organizado, cada vez con mejores jugadores, con mejor plantel, con mejor bolsa de premios, con mejor todo, ¿no?
Sí.
Eso hace 3 años era... Bueno, no es que era impensable, es que te metían en un manicomio directamente, ¿no? Si te atrevías a soñar con algo así, ¿no?
A sugerirlo. Y que va a seguir creciendo, David, ¿eh? Porque ese es el compromiso, ¿eh? De todos los que están involucrados en el Andalucía Costa del Sol Open de España, es seguir creciendo con el torneo, lo cual pues abre unas expectativas de futuro enormes, ¿no? Pero como tú...
Va a crecer el torneo, va a crecer la bolsa de premios, lo cual siempre ayuda a que vengan todavía mejores jugadoras. Hemos hablado durante la semana y escrito durante la semana de un Open de España que para muchos es el mejor,
sí,
es la mejor edición de la historia de este torneo. Y científicamente, si se pudiese establecer unas bases científicas para esto, no anda muy lejos. Te quiero decir, habría que ir edición por edición,
claro,
ver en qué puestos de ranking mundial ocupaban en aquel momento las jugadoras, en fin, y revisar mucho, ¿no? Pero ojo, ojo, es que da un pedazo de plantel, un pedazo de plantel.
Sí, muy buenas jugadoras. Claro, y entonces, claro, al hilo de eso, pues decías, ¿no? Ha sido una semana complicada, son días difíciles para Marta, porque evidentemente todas las jugadoras y todos los que están metidos en este negocio, digamos, del Ladies European Tour, pues le preguntan a ella, ¿no? Y tampoco puede dar muchas explicaciones. Esa es la realidad. A día de hoy no puede dar.
Bueno, y que se han disparado los rumores hacia,
exacto,
todos lados, ¿no? Había quien nos comentaba, oye, ¿qué están diciendo por ahí? ¿Que la final del año que viene va a ser en Dubái? ¿Cómo? ¿Perdone?
Sí, que se va a convertir esto de Race to Costa Sol a Race to Dubai. Sí, correcto.
Sí, o sea, cuestiones así todas muy, muy...
estrafalarias.
Sí, todas muy esperpénticas y, por momentos, ¿no? Y Marta lo que nos pidió, no es que nos lo pidiera ni nos lo rogara, ¿no? Pero sí nos mostró su preocupación por que este tipo de rumores siguiesen extendiéndose, ampliándose y llegando a convertirse en monstruos, ¿no?
Claro.
Y dijo, vamos a ver si es que esto es cuestión de días. Vamos a hacer un comunicado oficial, vamos a decir qué es lo que ocurrió en esa no reunión y cuáles son los pasos a seguir en adelante.
Eso es.
Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? ¿Te parece? Alejandro, ¿te parece que esperemos?
Me parece maravilloso y me parece que es lo que hay que hacer. Así que esperamos, pero que sepan que también hay que estar pendientes de este tema. O sea, que es que estamos muchos frentes abiertos para acabar el año, David. No paramos, ¿eh? En este 2023, creo que diciembre, que en teoría, bueno, en teoría ni en la práctica, siempre es un mes en el que baja, ¿no? Baja, digamos, la tensión, digamos, del golf profesional, porque hay menos torneos, obviamente, en los diferentes circuitos, pero es que vamos a estar muy entretenidos en este mes de diciembre con tantas cosas que tienen que anunciarse y que tienen que pasar en los próximos días. Hablando del torneo, en sí mismo, de la competición, nuevamente el sabor de boca que nos deja el Open de España es realmente bueno, porque fue muy bonito y muy bueno para el torneo ver cómo se peleaban por ganar el torneo Aditi Ashok, Céline Boutier, Anne Van Damme, Lynn Grant. Bueno, es que era una pelea de gigantes y encima, bueno, pues con Ana Peláez encima metida ahí en toda la pelea, en todo el meollo, y con una joven australiana, Ruth Jeley, también metida en la pelea por ganar, ¿no? Yo creo que ha sido una semana, pues lo decías tú, ¿no? Cuidado que últimamente en el golf femenino en Andalucía las historias se escriben redonditas. Bueno, pues esta ha estado muy cerca de ser redondita. Hemos tocado el palo prácticamente con Ana Peláez.
Sí, y pobre Aditya Sok, ¿no? Con lo que voy a decir, ¿no? Porque es que ganó de qué manera, ¿no? Pero nos quitó un poquito ahí la emoción, ¿no? Sí. Pero claro, todos barriendo para casa, ¿no? Que le cuenten a Aditya Sok la tontería que estoy diciendo ahora mismo, ¿no? No pudo haber una ganadora con más merecimientos, ¿no? Ese final terrible, ¿no? Terrible para las demás, ¿no?
Claro.
De 4 birdies en los últimos 6 hoyos, espectacular, ¿no? Lo de la India, que se confirma como esa jugadora, lo escribíamos también esta semana, Alejandro, que parece que lleva toda la vida con nosotros, porque es que se hizo profesional jovencísima, sí. Pero bueno, que solo tiene 25 años, que no hace más que mejorar y que ya había llegado a este Open de España en el top 60 mundial. Y lo que tú decías, ¿no? Esa lucha final donde estás viendo a toda una número 3 del mundo como Boutier,
sí,
que no es que fuese una clara candidata, pero que se estaba metiendo en la lucha por la victoria por momentos el domingo. A Lynn Grant, una de las grandes protagonistas del golf mundial en los últimos tiempos. La propia Sok. Pero es que luego teníamos a Carlota Ciganda,
sí,
que venía zumbando,
sí,
también el domingo, tratando de
meterse, bueno, en la pelea.
De mantener esa racha increíble, ¿no? De siempre que había jugado Carlota Ciganda como amateur o como profesional, ¿no? Este Open, ¿sí?, de España había acabado dentro del top 10. Y bueno, estuvo a punto, se quedó a un golpe, ¿no? A un golpe. ¿Sí? Se quedó por ese bogey final en el 18, ¿no? Ese bogey final en el 18 la sacaba del top 10.
Es curioso, bueno, pues David, es curioso las revueltas que dan también las historias, ¿eh? 9 ediciones seguidas acabando en el top 10. Y justo a la décima te quedas fuera del top 10. Hay que ser malo para hacerlo así, de esa manera, ¿no? Y encima por un golpe nada más. Pero fue bonito, ¿eh? Hubo un momento, ¿verdad, David?, en el que llegamos incluso a pensar, cuidado que Carlota se puede meter en la pelea, porque empezó muy bien el domingo.
Empezó muy bien, sí. Y luego otro gran aliciente como el de Andrea Revuelta, ¿no? Otra amateur española que vuelve a... Bueno, que vuelve a afilarnos los colmillos a todos, ¿no?
Totalmente.
Con lo que nos espera en los próximos años. Es que Andrea Revuelta tiene 17 años, ¿no? Tiene 17 años y se le veían un porte en el campo muy curioso, ¿no? Desde luego no de una chica de 17 años, ¿no? Fuimos además testigos de una charla muy... Muy bonita entre, sí, sí, ella, entre Andrea Revuelta y Carlota Ciganda. Estábamos, de hecho, nosotros hablando con Carlota,
sí,
charlando, ¿eh? No era una entrevista. Y bueno, pasaba por allí Andrea y con
natural,
naturalidad absoluta se pusieron a hablar delante de nosotros, ¿no? Y fue bonito, ¿no? Ver a Carlota, curtida ya en mil batallas, pues diciéndole a Andrea, bueno, ¿qué, Andrea? ¿Con más ganas de hacerte profesional cuando llegue el momento, sí, y tal? Y Andrea, pues sí, la verdad es que... Porque Andrea Revuelta parece ser, yo no lo sabía. Y tampoco es que tenga ella edad para haberle dado muchas vueltas al tema, ¿no? Pero no ha sido nunca una chica de estas que ya suspiran desde los 12 años de ser profesional de golf,
sí,
¿no? Sino, bueno, no, todo a su tiempo, yo voy a ir dando mis pasos y ya iré yo descubriendo si eso, pues si realmente quiero dedicar todas mis fuerzas, mis energías y mi tiempo a esto, ¿no?
Sí.
Bueno, pues parecía un poquillo más convencida, ¿no? Y luego Carlota también le dijo... Te he visto trabajando muy bien esta semana.
Sí.
Y se lo dijo muy en serio, ¿eh? Mirándola muy fijamente. Te he visto trabajando muy bien, sigue así.
Sigue así.
Solo le faltó añadir, es la única manera.
Claro.
La única manera. O sea, si de verdad quieres ser profesional, esto que yo he visto esta semana es la única manera, ¿no? Trabaja así, ¿no? Pero dice mucho Andrea Revuelta, porque con 17 años, pues no siempre alguien tiene ya tan cogidas las riendas, ¿no? Bueno, de cómo trabajar, de cómo hacerlo bien, de cómo distribuir el tiempo y de cómo...
moverse por el, bueno, campo. Sí, 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 sí.
Y ser eficiente, ¿no?, en ese trabajo. Uh-huh. Ser eficiente en ese trabajo, ¿no? Así que yo creo que era más que un piropo lo de Carlota.
Sí, y después hay una cosa que a mí me ha encantado de Andrea Revuelta, de verla esta semana, y es ¿cómo transmite al aficionado, al que está siguiendo su vuelta, al que la ve de cerca, cómo transmite que está disfrutando en todo momento, que se lo está pasando bien? Que parece una tontería y parece incluso un poco ñoño o cursi el comentario que estoy haciendo, pero es bonito cuando uno va a ver un espectáculo deportivo, y es agradable cuando va a verlo, ver que quien está ofreciendo ese espectáculo encima está disfrutando, no está sufriendo, porque ya sabemos que en el golf también se sufre mucho. Pero Andrea Revuelta tiene esa virtud, es una virtud pues que tienen algunos jugadores, no todos, tienen esa virtud de transmitir diversión. Y Andrea Revuelta lo consigue, ¿no? Se alegra muchísimo cuando da un golpe bueno, cuando le salen bien las cosas, una sonrisa pues de oreja a oreja, mira al público, es una jugadora muy expresiva y eso sale.
Yo creo que tiene que haber de todo, tiene que haber gente que transmita esto como tú lo has explicado, y tiene que haber del otro, ¿no? La gente que va ahí con el entrecejo
Leona Maguaya,
¿no? apretadito. Sí, tiene que haber, ¿no? Yo creo que en el contraste está la gracia también, ¿no?
También.
Al final, si van todos dando saltitos de alegría por el campo, pues dices, pues al final sales allí diciendo, estos que han fumado, ¿no? Que han fumado.
Esto, o han fumado algo, o de repente eso se ha convertido en Leaf Golf, ¿no? No, es broma.
No, pero se entiende, yo creo que se entiende muy bien lo que has dicho, ¿no? Porque es verdad que da como. Pues eso, muy buen rollo, ¿no? Sí. Decir, pues mira, buena y sobre energía. Todo en una mujer así, ¿eh? O sea, dices, claro, pero ahí casi lo raro o lo que te chirría un poco más es ver a alguien después de 17 años en este caso, claro, como es el caso, pues sufriendo allí y
amargado, ¿no?
Y llevando a cuestas ahí la frustración, ya pues dices, madre mía, la que te queda, ¿no? La que te queda.
Sí. Seguro que muchos profesionales que nos estén escuchando ahora, David, estarán diciendo, ahí ha dado el clavo David Durán, ya llegarán los 20, 21, 22 años, ya llegarán y vendrán los malos ratos en el campo de golf, porque al final también acaban viniendo, ¿no? Pero saber disfrutar de los buenos momentos.
Y que tiene que haber del otro también. Sí. Pues hay gente que está de ahí más como un torito bravo, ¿no? Vámonos.
Céline Boutier, por ejemplo. Céline Boutier es absolutamente inexpresiva.
Efectivamente, ¿no? O bueno, aquel rictus de Tiger, ¿no? Desde que pinchaba en el tel 1 hasta que le daba la mano a su compañero de partido en el 18, en el green del 18, ¿no? Era tremendo, ¿no? O sea, hasta las sonrisas eran medidas, ¿no? Incluso, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pues que nos dejó muchas cosas el Open de España, que nos dejó también pues a una gran Ana Peláez, que bueno, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Es que se quedó realmente a muy poco. Si hubiera ganado el torneo Ana Peláez, habría ganado la Race to Costa del Sol, y realmente es verdad que acabó a 4 golpes de Aditi Ashok por ese gran final de la jugadora india, pero a falta de 4 o 5 hoyos estaba absolutamente metida con la posibilidad de ganar el torneo y ganar la Race to Costa del Sol, que dice mucho, ¿eh? Dice mucho de la temporada de Ana Peláez y de cómo está creciendo, ¿no? Ha sido un año de absoluto crecimiento para Ana Peláez, y vamos a ver qué es lo que hace a partir de ahora, ¿no? Nos tiene que contar sus planes, ¿no? Vamos a ver si realmente Ana pues toma la decisión de ir a la escuela del LPGA Tour. Entendemos que sí, que lo hará, que irá a la escuela del LPGA Tour a la final, ¿no? Se clasifican directamente para la final al haber acabado entre las 10 primeras de la Race to Costa del Sol, y vamos a ver si sigue creciendo, si consigue sacarse esa tarjeta, si se puede sacar también la espina, David, de las escuelas, porque no le ha ido nunca bien en las escuelas a Ana Peláez, ¿no? Tanto en la americana como en la europea falló para conseguir la tarjeta, y vamos a ver si se puede sacar esa espina, o si finalmente, que también puede ocurrir, deciden oír y apostarlo todo al Ladies European Tour, y a partir del Ladies European Tour...
Ahora te he cogido. No, perdona, los gajes del directo. No, es que no te oía.
Ah, no. O sea, que todo lo que he dicho no te lo voy a repetir. No te lo voy a repetir porque matamos a nuestra audiencia. Que el truño que le acabo de soltar. No, pues nada.
Tú veías que yo no te interrumpía en ningún momento. Digo, este imbécil cuando me da un respirito, ¿no?
No, digo, lo debo estar haciendo muy bien, porque no hay aquí ninguna acotación, ¿no? Pero, sí. Estábamos hablando de Ana Peláez, ¿no? Y de realmente, pues, de eso, del crecimiento y de ver, vamos a ver si finalmente juega esa final de la escuela del LPGA Tour para la que se ha clasificado por su actuación en la Race, o si finalmente centra en el Ladies European Tour. Por ejemplo, David, sabemos que Anne Van Dam va a centrar toda su temporada 2024 en el Ladies European Tour, porque entiende que es para ella evidentemente, que ha fracasado de momento en el LPGA Tour, que para ella es la mejor manera de llegar a la Solheim, que recordemos, una vez más, que hay Solheim Cup en 2024 también.
Sí, que como encima de Europa recupere a una, a, bueno, a la mejor versión de esa mujer. Uf. Pues bueno, es que escribíamos esta semana también, Alejandro, precisamente, ¿no? Sobre ese expediente X que de momento es, en la historia reciente del golf femenino, la presencia y las capacidades y los resultados de Ann Van Damme.
Sí.
¿No? Realmente una mujer que a juicio de todos lo tiene todo y que sus resultados no lo demuestran de ninguna manera, ¿no? Bueno, en este tiempo que me he perdido, me queda como, no sé, como en una nube suspendido, no sé qué ha pasado ahí.
En el limbo.
Has estado hablando de Ana Peláez, ¿no?
Sí,
por lo que,
correcto.
Bueno, pues eso, ¿no? Simplemente apuntar lo... Desde luego la que más satisfecha se queda es ella, ¿no? Pero también lo satisfecho que nos quedamos los que lo vemos desde fuera, ¿no?
Sí.
El ver a alguien que... tan lleno, ¿no? Tan lleno, ¿no? Incluso con un tercer puesto, incluso sí, con esa posibilidad que tuvo, bueno, y que la tuvo incluso cerca, ¿no? De llevarse el torneo y la Race to Costa del Sol, ¿no?
Satisfecha,
y,
¿verdad?
Y no pasaba nada, ¿no? Y no pasaba nada. Satisfecha, ¿no? El deber cumplido, ¿no? Esa sensación del deber cumplido y de que por este es el camino, ¿no? Cuando ves en alguien, ¿no?, reflejado que ha encontrado ese camino, luego el camino lo volverá a perder, no solo a la pelar, todos, ¿no?
Todos.
Lo perdemos, lo encontramos, luego lo complicamos,
sí,
luego,
sí,
luego increíblemente no se sabe por qué carambola conseguimos hacer más sencillas las cosas, increíble, ¿no? Eso no suele ocurrir, ¿eh?, en la vida. Y luego lo volvemos a perder y luego lo encontramos. Pero bueno, cuando alguien está justo ahí, metidita en el camino, en la sendita, ¿no?, en la sendita correcta, pues dices, pues mira qué bien, ¿no? O sea, como que salimos todos ahí.
Sí, está haciendo las cosas bien. Sí, 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 totalmente. Así que, bueno, pues vamos a ver qué nos depara, ¿no?, en las próximas semanas, en los próximos meses, Ana Peláez. También me gustaría apuntar, David, el nombre de Julia López. Otra de las amateurs, también estaba Cayetana Fernández, que no ha tenido su semana, aunque consiguió despedirse con una gran ronda final. Se quitó ahí una espina, ¿no?, y se pudo ir por lo menos con una sonrisa de las brisas, pero sí también destacar a Julia López, ¿no?, que nos ha demostrado en este Open de España lo que ya se sabía de ella, que es una jugadora con un potencial enorme, con una pegada bestial y que a poco que oriente bien su carrera y haga las cosas bien, podemos tener jugadora muy grande para rato.
¿A poco o a mucho, Alejandro?
Sí.
Y no hay que tener miedo en decirlo. Es decir, es que es muy joven, o sea, está justo ahora en el momento de esos pocos y de esos muchos. Pero tiene lo importante, ¿no? Tiene esa estampa de se me entienda bien, ¿eh?, de potro desbocado, ¿no? Que,
sí,
que es un poco la estampa que uno quiere tener o que uno... se imagina de alguien tan joven que está empezando, ¿no?
Sí.
Y ahora tiene que ir atando cabos, ¿no? Tiene
Así
que ir atando
es.
Cabos y trabajando en la dirección correcta. No ya técnicamente y tal, fíjate lo que te digo, ¿eh? Que ahí, además, como entendemos menos, nos metemos
no nos vamos
mucho
a meter.
Menos, ¿no?
Mm-hmm. Sí.
Exactamente, ¿no? Y porque además tiene unas hechuras bestiales, ¿no? Muy potentes, ¿no? Muy llamativas,
sí,
¿no? Muy, muy que te la ponen muy, muy arriba, ¿no? A Julia,
sí,
muy arriba. Y ahora tiene que entender mejor el juego y bueno, y lo que siempre hablamos también, ¿no? Aprender a jugar el juego del golf.
Exacto.
Que hay grandísimos y legendarios campeones que se mueren sin o que ya no pueden jugar más y siguen diciendo que no lo han aprendido todo, ¿no?
Exacto.
O
sea, que... Sí, totalmente, ¿no? Y sí, todo el tema de estrategia, ¿no? De preparación, de planificación de los golpes, de planificación de los hoyos, en fin, ese tipo de cosas que evidentemente pues hay que ir.
Volvemos a repetir aquella gran sentencia de Jack Nicklaus.
Sí, por favor.
Ya, Jack Nicklaus va a cumplir en 2024, no sé si es en enero o en febrero, siempre se me olvida, pero muy prontito, nada más arranca el año, el cumpleaños, va a cumplir 84.
Ajá.
Bueno, pues ya Jack Nicklaus no está para grandes rondas de golf, ¿no? Y él hace no tanto, pues comentaba, ¿no? Hacía esta reflexión, ¿no? Que a mí es que me encanta, ¿no? Él decía, me pasé toda la vida, algo así, ¿eh? Esto es una traducción absolutamente libre y además como me voy olvidando y sí. no la vuelvo a leer, pues la voy reinventando. Pero bueno, más o menos yo creo que el mensaje llega a fiel. Ojo,
algún día no tendrá nada que ver, seguramente, pero de momento mantiene la esencia.
sí, de momento yo creo que más o menos la mantiene. Él venía a decir, me pasé la vida buscando la consistencia, habla de golf, evidentemente, sí. Y al cabo de los años me he dado cuenta que lo único consistente que hay en el golf es la inconsistencia. y esto que parece un jueguecito de palabras, si uno lo piensa bien, se lo apunta, ¿eh? Es muy importante. Es muy importante porque además, cuando lo asumes o lo digieres, digo a esos niveles, ¿eh? Sobre todo, ¿no? Sí. A los niveles que tienen estos monstruos, ¿no? Pues quizá te ayude a llevar mejor la frustración, por ejemplo, o a que no exista tanta frustración.
Absolutamente, te da otra perspectiva, ¿no? de las cosas.
Esta reflexión de Jack Nicklaus, creo, me suena como que la repito cada dos meses, pero bueno, se me perdone, por favor.
Pero tiene que repetirse porque es, a mí me parece muy relevante y que creo que ayuda a todo el mundo. Esto ya no es solo para profesionales o para la élite, sino también para los amateurs, ¿no? Esos amateur que, perdón, cada vez que dan un paso atrás, ¿no? En su golf, o entienden, o quieren entender que han dado un paso atrás en su golf porque ha salido una ronda mala, pues que sepan que hasta el mismísimo Jack Nicklaus definía el golf como la inconsistencia, ¿no? Más absoluta. Así que me parece bien. Como si lo quieras repetir cada mes, David, es perfecta. Que otra cosa, también, por cierto, ya y terminamos el repaso del Open de España, a Zara Muñoz, también la hemos visto, hemos estado con ella, tampoco le han salido las cosas, sobre todo dos días, viernes y sábado no le salieron nada bien las cosas, pero sí el domingo se desquitó con una gran vuelta, el jueves no empezó mal, y la vemos con energía, con pilas recargadas y con energía para el próximo año, que recordemos que va a tener la tarjeta completa del LPGA Tour, así que bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, David, recuperemos bueno, y la mejor
sobre todo,
versión.
Alejandro, las cosas como son. Ese analgésico maravilloso que es un 68, no, 67. Un 67 para despedir una semana que estaba siendo horrorosa para ella, ¿no? En casa, un Open de España, un campo que le gusta, en fin, todo. Lo tenía toda la semana para haberla disfrutado o haberla vivido más a fondo todavía, ¿no? Pero ese 67 final, oiga usted, bueno, la dejó todavía abajo en sí. la tabla. Tal era los golpes que había cedido ya en las jornadas anteriores, ¿no? Pues mira, no es que lo estaba buscando, perdona, tracatrá, pues eso, puesto 55 final de Azahara, sí. ¿no? Incluso con ese 67 final, pero lo contenta que estaba ella, ¿no? Sí. Es que eso es el mejor analgésico en gol, ¿verdad?
Totalmente, aunque hay que decir, lo siento a Azahara y lo siento por todas las demás, que el gran protagonista de ese domingo era Lucas, ¿eh? Su hijo, ¿eh? Porque vaya fiera el niño que no paraba arriba abajo. Y lo contenta también que estaba a Zahara de tener ahí a su Lucas, ese rubio brutal, es Macaulay Culkin, Lucas, la verdad es que sí, así que bueno, que nos ha dado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, el Andalucía Costa del Sol Open de España, que nos va a dar más, que estamos deseando también conocer el calendario del Ladies European Tour del próximo año, pero claro, todo está en función o en vilo de esta decisión que ya les hemos contado que se debe tomar, ¿no? Sobre la fusión con el LPGA Tour y que en los próximos días tendremos más noticias, ¿no?
Sí, que yo creo que cuando se aclare todo esto un poco, podremos tener también a Marta, ¿no? Pues en alguna de estas bolas provisionales de final de año.
Que nos cuente bien todo.
Para charlar con ella tranquilamente y que nos explique o nos matice algunas cuestiones cuando ya efectivamente, tal era nuestro compromiso, pues el Ladies European Tour pues haya dado ese comunicado oficial.
Claro. Por cierto, les comentábamos al inicio, en la presentación de esta bola provisional, que le íbamos a dar una noticia sobre un jugador español que va a jugar la escuela de Live Golf. Bueno, no es que le vayamos a dar la noticia nosotros. La noticia está ya en Ten Golf publicada. La pueden leer y me parece que es muy interesante, David, muy interesante esta oportunidad que se le abre a un jugador como Álvaro Quirós.
Sí, efectivamente, ¿no? Que va, bueno, que ha sido invitado para jugar. ¿Sí? La escuela de Live Golf, que es en dos semanas, en Abu Dhabi. Ya hemos hablado de ella o hemos escrito, ya no me acuerdo.
Sí.
Y bueno, que es una escuela verdaderamente salvaje, ¿no? O sea, es muy dura, todas las cribas que hay que ir pasando, son sí. 4 rondas de golf en 3 días, y en fin, y que solo consiguen esa tarjeta 3 jugadores de, bueno, todavía no se sabe el field completo, ¿no? Porque además se van incorporando jugadores.
Claro.
Es un poco compleja. Pero vamos, bueno, que es muy complicada.
Sí,
es una.
Sí, sí, perdona.
Si hemos criticado otras veces al Leaf Golf por su falta de meritocracia, ¿no? Por la ausencia absoluta de meritocracia, no es desde luego el caso, el de su escuela, ¿no?
Totalmente. Para nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Recuerden, que son 3 días de competición. Hay corte después de la primera jornada, 18 hoyos. Hay corte después de la segunda jornada, otros 18 hoyos. Y que en la tercera jornada se juegan 36, ¿eh? Y después de todo eso, pues los 3 primeros consiguen la tarjeta. Muy poquitos. En principio, su idea era completar un torneo entero. Es decir, meter a 156 jugadores. Veremos, ¿eh? Si es posible, si se pueden meter tantos o al final acaban reduciendo. Pero bueno, por ahí va a ir la idea. Así que, bueno, pues no va a ser nada fácil. Pero sí es verdad que a un jugador como Álvaro Quirós, que ahora mismo ni siquiera tiene la tarjeta completa del Challenge Tour, solo tiene entrada en algunos torneos del Challenge Tour, más algunas invitaciones que pueda recibir, pues evidentemente la posibilidad de, bueno, de jugar esta escuela y quién sabe, conseguir una de esas 3 plazas, pues evidentemente le cambiaría radicalmente el año 2024, ¿no?
Sí, y está muy bien que alguien como Álvaro Quirós pues pueda vivir de esas rentas, ¿no? Del nombre, ¿no?
Claro,
de su nombre, ¿no?
De todo lo que ha hecho.
Porque por ese nombre, por todo lo que él ha hecho, ha recibido esa invitación. No le demos más vueltas, ¿no? Está clarísimo. Y bueno, pues no es fácil, ¿no? Desde luego es una prueba complicadísima, ¿no? Ya te puedes imaginar a Scottie Scheffler jugándola y a lo mejor no acaba entre los 3 primeros, pero es que esto es así de claro porque es golf, ¿no? Sí. Si estuviésemos hablando de otra cosa, pues igual te digo, hombre, Scottie Scheffler va y la gana, pero, amigo mío, ¿no? Y bueno, hay que recordar también que esta escuela no tiene nada que ver con otras en el sentido de que es... funciona al final como un torneo de golf, es decir, hay una bolsa de premio muy jugosa,
enfundiosa.
Por cierto. No sé si es un millón y medio de dólares, ¿no?
Millón y medio de dólares.
O por ahí.
Sí, sí, sí.
Por ahí. Vamos, que el ganador se lleva 200.000 o 250.000 dólares, ¿no? Que, en fin, que no está mal el asunto, ¿no?
no está nada mal. Así que.
Hombre, obviamente lo que quiere el Leaf Golf es atraer a los mejores jugadores posibles. Para que esas 3 plazas que reparte pues sean para los mejores jugadores posibles. Y el método o el atajo
claro.
más claro para conseguirlo es, bueno, pues de esta manera,
con,
¿no?
Exigencia.
Dando una gran bolsa de premios.
Claro, con una bolsa de premios y efectivamente con exigencia en la semana para que al final los 3 que queden pues hayan sido los mejores de esa semana, ¿no? Y desde luego
y además,
lo consiguen.
Y además, Alejandro, es que, como tú muy bien sabes, te lo digo así bajito, ellos con el dinero no tienen problemas. Si es que se les cae el dinero de los bolsillos.
Impresionante, eso es un efecto del micrófono, ¿no? Impresionante.
Pero es que estoy empezando.
¿Qué estás jugueteando con el microfonito, ¿no?
Estoy jugueteando con unos botoncitos y digo, hombre, mira, esto aquí da un eco muy interesante, ¿no? Para hacerme yo oír. Para hacerme yo sentir.
Hay determinadas cosas muy puntuales que hay que contar así, efectivamente, con ese efecto. Que bueno, pues eso, bueno, por cierto, que la noticia la tienen en Ten Golf, bueno, que es que la ha escrito el propio Álvaro Quirós, está en su blog, ¿no? Ha sido el propio Álvaro Quirós el que lo ha anunciado que juega la escuela de Leaf Golf y cuenta más detalles, ¿no? Así que bueno, pues esa es hombre, yo diría que es una de las noticias de la semana, desde luego, ¿no? Es muy interesante. Interesante, ¿no? Y después, si te parece, David, para ir concluyendo, para ir acabando con esta bola provisional, pues hacer un repaso también de lo que ha ocurrido en los 2 primeros torneos del DP World Tour, del circuito europeo. Recuerden, se jugaba en Australia, el Australian PGA Championship y el Johor Open en Sudáfrica, con una, yo te diría que notable actuación de los españoles. Los resultados más destacados, 7ª posición de Joel Moscatel y de Rafa Cabrera Bello, los 2 empatados en la 7ª posición, top 10 en Australia, y 12ª posición de Manuel Vira en el Johor Open. Los ganadores, Dean Burmester en el Johor Open y Minghua Lee en el PGA Championship de Australia.
Yo lo de notable, o sea, la nota de notable creo que es la... la adecuada, ¿eh? La que todos entendemos que tiene que ser, porque, bueno, porque un séptimo puesto está muy bien, pero quizá no haya que darle más allá de un notable. Sin embargo, a mí esto me parece que tiene unos reflejos de sobresaliente y de matrícula de honor que te mueres todo sí. lo que ocurre. Te lo digo en serio, ¿eh?
Sí, sí.
Este arranque de año como que te a mí me ha puesto un poco las pilas, ¿eh? Porque ver a Rafa, al que ya vimos, ya fuimos contando cositas de Rafa, ¿no? Sí. De sus últimas comparecencias en el final de temporada 2023. Bueno, no terminaba todavía, es verdad, de salir de resultados, pero había cosas, había vueltas, él nos contaba, él nos decía, sensaciones que iba teniendo en la calle de práctica, es decir, oye, que por fin estoy consiguiendo otra vez poner la bola o llevarla por donde yo quiero, ¿no? Que salga por donde yo quiero, sí. Que vaya por donde yo quiero, ¿no? Y jugar con ella, ¿no? Bueno, y ahora solo me quedan cuatro detallitos, porque además cuando realmente sí que lo hago en el campo, pues es justo el día que no pateas del todo bien. Bueno, pues esas cosas que tienen que irse todavía ordenando. Y ver a Rafa pirarse a Australia, ¿no? Que, sí. Bueno, que no es Rafa fácil. No es precisamente un recién llegado, ¿no? Uh-huh. Tenía planes más sencillitos, ¿eh?
Sí.
Y sin embargo, pues con la ilusión de un chaval, realmente, ¿no? Y además nos lo explicaba así, ¿no? Alejandro nos dijo, sí. Mira, pues sí, la verdad es que el viaje a Sudáfrica al final era más cómodo, pero mira, Sudáfrica, allí ya he estado muchas más veces. He jugado cantidad de torneos y en Australia no he estado tanto y me apetecía la experiencia, ¿no? Bueno, pues alguien ya con la carrera que lleva a cuestas, verlo comenzar así el año, ¿no? Con esa ilusión o
totalmente, con esas ganas.
Con esa frescura, pues como que ya eran buenos augurios. Y augurios que luego se han confirmado, ¿no? Porque es un séptimo puesto, yo creo que tiene mucha historia detrás, por todo esto que estamos diciendo, ¿no?
Sí, y porque recordemos que tenía un muy buen feel el Australian PGA Championship, ¿eh? Había Exacto. muy buenos jugadores, o sea, no era un torneo de medio pelo, ni mucho menos. De hecho, tenía mejor feel que el Jobur Open, o sea que había que pegarse ahí con toda la manada de australianos, que es realmente complicado, con Adrián Merón, con los escoceses, con Robert McIntyre, con Joaquín Nieman, en fin, que había mucho nivel en el torneo de Australia y esos dos séptimos puestos, como tú dices, de Rafa Cabrera Bello y también de Joel Moscatel, su segundo torneo, bueno, en el circuito europeo, Moscatel.
Eso era lo siguiente, Alejandro, sí. O sea, si eso no tiene ribete, hace sobresaliente o matrícula de honor, sí. Que venga quien sea y me lo cuente, ¿no? O sea, sí. Eso. ¿No?
Yo creo que para subir nota y le dan el sobresaliente, estoy seguro.
Nah, yo creo que es de locura de verdad, lo pienso, ¿eh? Que Joel Moscatel vaya allí, de estreno, como quien dice, porque prácticamente es que no se puede decir ni que hubiese debutado en el European Tour, y de entrada, líder el primer día, haciendo las cosas o mostrándole ya al mundo un poco quién es él, ¿no? En pues eso, pues esa manera, esas rachas brutales de hacer verdis que él consigue encadenar, en fin. Y luego aguantando, ¿eh? Porque vale, sí, claro. Eres líder, soy un gran jugador, todos lo son, ¿no? Siempre lo decimos, pero luego aguántate ahí, ¿no? Y el tipo aguantó, ¿eh?
Claro.
Bueno, aguantó, que acabó el séptimo y no anduvo tan lejos de incluso haber alcanzado una mejor posición, ¿no? Así que...
El primer líder del año, sí, David. Sí. El primer líder del año del DP World Tour español, Joel Moscatel. Ese ha sido, fue en la primera jornada, en el jueves.
Si eso no es refrescante, que es refrescante.
Por favor, Alejandro. Por favor, que alguien venga y nos lo cuente, que es refrescante. Y después también, muy buen inicio en el circuito europeo de Manu Elvira, demostrando o constatando, llevando a la primera división todo lo que ha demostrado en el Challenge Tour durante este año 2023. Esa consistencia, esa solidez, esa facilidad para sacar vueltas bajo par y buenas vueltas una detrás de otra. El mejor español, duodécimo, bueno, pues la primera piedra está puesta en el camino.
Digamos que su actuación no rompió la mala racha o la maldición o el mal fario, como queráis llamarlo, ¿no? De la Armada Española en el Jobur y sobre todo en ese campo también, el Houghton Golf Club de Johannesburgo, donde...
Maligno. El maligno.
Sí, donde el Jobur se ha jugado dos veces, los dos últimos años, pero allí también se jugaron en su día pues ediciones del Alfred Dunhill, antes de pasar a Leopard Creek, allí se han jugado ediciones del Open de Sudáfrica, y es un campo que es un espanto, lo mejor que había ocurrido allí, ¿eh? Mira, eso sí lo ha superado ya Manuel Vira, fíjate.
¿Sí?
Lo mejor que había ocurrido allí, ¿sabes? Con el golf español, ¿sabes lo que era?
¿No?
Un decimoquinto puesto de Miguel Ángel Jiménez.
Fíjate. O sea, que ya Manuel Vila es el mejor jugador de la historia de España en ese campo.
En los 90. Y ahora lo voy a decir muy clarito. Cágate, Lorito. Que se dice por mi tierra. Total. Y en otras tierras más, me parece a mí.
Así es. O sea,
no, que, pues... No, pero es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, es que también... Mira, vamos a dejarnos de leches, que esto no es un arranque notable, es de sobresaliente.
¡Hala, ya está! ¿No? O sea, le subimos la nota.
Esto que tú has dicho de que haber llevado lo de la segunda división a la primera, así sin
pestañear,
con gran naturalidad, pues tiene mucho mérito. Y eso es lo que ha hecho Manu. Pues sí. Está ahí, aparezco ya por arriba, pum, asomando por aquí, armando buenas vueltas y empezando a sumar.
Qué importante. Sumar desde el principio y hasta el final. Por cierto, que vuelve a haber torneo doble ración de DP World Tour esta semana, el Open de Australia y el Open de Sudáfrica. Vaya dos torneitos que coinciden en el tiempo, dos de los Open más antiguos que hay en el golf mundial, con una... digamos que su estado actual no hace justicia con la historia que tienen, tanto el Open de Australia como el Open de Sudáfrica. Pero bueno, son los tiempos que corren.
Por ejemplo, Alejandro, esta anomalía de ver estos dos grandes torneos por lo que a la historia del golf se refiere, ¿no? Esta anomalía de verlos coincidir es algo que debería subsanarse si de verdad en algún futuro más o menos cercano o lejano pues tuviésemos ese más o menos calendario mundial, ¿no?
Sí.
Y yo creo que este tipo de torneos deberían alguien debería conseguir que tuviesen una gran relevancia, ¿no?
Sí, lo que se merece y lo que la historia
como luego... otros muchos abiertos nacionales, ¿no?
que
al final han tejido también la historia del golf, ¿no?
Así es, completamente. Y recordemos, y ya con esto vamos acabando, que hay fichaje nuevo para el Open de Australia, que es Ángel Ayora, que ha recibido una invitación. El joven golfista andaluz estará en el Open de Australia. Así que, bueno, pues también muchas ganas de verlo, ¿no? Después de ver lo que ha hecho Joel Moscatel, pues vemos otro del futuro, digamos, de esa armada, a ver cómo se comporta en ese Open de Australia. Y poco más, David, que un tal Tiger Woods vuelve esta semana. Creo que alguien que vamos a tener que estar pendientes también de eso, de lo que ocurra con Tiger Woods, porque incluso pues gente cercana a él han desvelado que, oye, que su idea ahora mismo, a día de hoy, después ya veremos cómo evolucionan todas las cosas, es jugar 5 o 6 torneos en 2024. O sea, 6 torneos ya en 2024 es una buena ración de Tiger, ¿eh? Ilusiona, desde luego.
Sí, y además, sobre todo, ese tipo de informaciones que se han ido filtrando o que se están filtrando, a lo que aluden directamente es a que el pie de Tiger está más o menos... Que lo siente bien,
que
¿no?
Sea, claro, que está bien. Que está mucho mejor.
De todas maneras, yo ya te diría que ahora mismo yo firmaba verlo jugar el Genesis, el Masters y el British Open. Yo sí, con eso ya...
Con eso nos damos por
ahora
contento.
Mismo lo firmaba.
Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Hablará esta semana Tiger y seguro que va a ofrecer más luz sobre exactamente cuál es su estado de salud, cómo está ese pie y lo que le permite, ¿no? Lo que le permite jugar y entrenar, sobre todo. Así que lo veremos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí siempre. Volvemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, David Durán.
No, hombre, no. Las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.